Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Estamos con Germán Vélez de Grupo Semillas de Colombia, la granja escuela Vapurú, Germán, de Sobrevivencia en Medio de la Tierra Paraguay, discutiendo bastante sobre la situación de las semillas y las leyes de las semillas en varios países de la región de América Latina. Me gustaría que hicieras un pequeño resumen de lo que es el marco legal de semillas en Colombia y los desafíos que significa para los campesinos y la selección de semillas criollas.
Sí, mira, las leyes de semillas en Colombia no son nuevas. Nosotros desde el año 93, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, se aprobó un decreto, el decreto 345, que tiene que ver con los derechos de obtentores vegetales y que está basada en el sistema, en el convenio POP 78, que rige para los 5 países andinos, y en Colombia y en muchos países, aunque no se aplicaba la norma de una forma muy, digamos, declarativa, pero no de estricto cumplimiento, de obligatoria, porque en las últimas décadas los agricultores siempre podían guardar sus semillas o intercambiarlas o incluso utilizar las semillas registradas y certificadas y no les pasaba absolutamente nada. Pero ya en el año, ya en la última década, cuando empezó todo este proceso de negociación para que Colombia suscribiera el Tratado de Libre Comercio, empezaron a hacerse una serie de adecuaciones o de apretar un poco las tuercas del tema de las leyes de semillas. En el Código Penal de Colombia se hizo una pequeña modificación de unos artículos, entre ellos un artículo que habla de la usurpación de los derechos de obtentores vegetales. Y el artículo dice que el que fraudulentamente utilice una semilla protegida legalmente o similarmente confundible con una protegida incurrirá entre 4 a 8 años de cárcel y hasta 1.500 salarios mínimos de multa. Entonces ya las normas dejan de ser declarativas, ¿sí?, sino que ya se le pone una penalización o una criminalización del uso de las semillas, primero protegidas por las empresas, pero lo más terrible de este artículo es que habla de semillas similarmente confundibles, o sea, que cualquier semilla de un agricultor que se pueda parecer o confundir con una semilla de las empresas, la empresa puede demandar al agricultor porque o le está robando su semilla o esa semilla es de la empresa que está diciendo que tiene derecho sobre esa semilla. Entonces allí ya sí arrastra todo el tema de la protección o de la expropiación de las semillas criollas, pero paralelamente a esto, pues fueron avanzando las presiones en el proceso de negociación de los tratados de libre comercio, y ya en el año 2010, incluso antes de que se aprobara o que entrara en vigencia el tratado con Estados Unidos, el gobierno, a través del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, sacó una resolución, la famosa 970, donde allí se habla de todo el control para la producción, uso, comercialización y manejo de semillas en el país, donde esta norma lo que dice es que su ámbito de aplicación es para todo el que produzca, incluso use semillas, sin ninguna excepción. Aunque el ICA insistentemente dice que eso no tiene que ver nada con las semillas de los agricultores, efectivamente sí, porque no hay una exclusión específica sobre ello, pero por el otro lado el ICA dice que las únicas semillas legales que pueden circular en el país son las semillas certificadas y registradas.
Como vos mencionás, hay una presión importante a partir justamente de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Que ese país tiene un rol importante en esta presión sobre las semillas criollas. ¿Cuáles son los intereses específicos que hay por detrás de ese manejo, intento de manejo y control de las semillas criollas? ¿Qué agronegocios están?
Claro, bueno, en Colombia existe exactamente lo mismo que hay la presión en el mundo, que unas cuantas empresas están controlando todo el mercado de semillas, y lo único que quieren el ICA a través de estas normas o la presión que hay por debajo es para que en el país solo sea legal todas las semillas de las empresas, y que en el fondo se vuelvan ilegales todas las semillas que no son registradas y patentadas. Y esa presión no solamente queda allí con la 970, porque ya el año pasado, en el 2012, cuando ya iba a entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el Congreso de Colombia, por debajo de la mesa se aprobaron varias leyes de propiedad intelectual, una de ellas que tiene que ver con la aprobación de UPOP 91. Y esta norma, como efectivamente es un convenio internacional, tendría que entrar a revisión de la Corte, y por lo tanto la Corte Constitucional, luego de revisarlo y intervenciones ciudadanas que presionamos para que esa norma fuera derogada, la Corte la tumbó porque esa norma no fue consultada con pueblos indígenas y afrocolombianos, que en la Constitución están esos derechos especiales, con normas que afecten a estas poblaciones étnicas, ¿sí? Y entonces esto muestra un poco que verdaderamente la presión que venía desde el Tratado de Libre Comercio ya se hizo efectivo a través de los intereses claros que tienen unas cuantas empresas que están controlando prácticamente ya la comercialización de semillas en el país, porque incluso la investigación y el desarrollo de semillas, entre comillas, mejoradas que hacen los entes oficiales como el ICA, ya desapareció. Entonces, todo el mercado de semillas solo está para las empresas, y lo que hacen estas empresas es a presionar y obligar al Estado para que entre el TLC, que sea aprobado este tipo de normas.
Tú mencionabas hoy, durante el día en el seminario, ya algunas consecuencias que está teniendo todo este marco legal sobre semillas en Colombia, entre ellas ya la criminalización de los campesinos. ¿Podrías contarnos?
Claro. Específicamente la norma 970 dice que el ICA puede entrar a cualquier parcela de un agricultor o cualquier almacén agrícola o productor de semillas, inmediatamente mirar si no cumple la norma de certificación y registro, puede decomisar y judicializar a los agricultores que no cumplan la norma. Y de hecho, ya en los últimos 3 años que viene aplicándose la norma, el ICA ha decomisado más de 4 millones de kilos de semillas por todo el país, de muchos cultivos, pero principalmente de arroz, incluso de variedades fundamentales como la papa, el maíz, el tomate, la yuca, el frijol. Se han decomisado semillas, y lo más grave es que no solamente se ha decomisado, sino con vías de hecho, con la fuerza pública, con la policía, se hacen estos decomisos como cualquier delincuente, como que si fueran narcotraficantes, y se judicializan a los agricultores. El caso más sonado fue el de Campo Alegre, Huila, donde a los pequeños agricultores de arroz les decomisaron más de 70 toneladas de arroz, que incluso los agricultores decían que no eran semillas sino arroz para el consumo, aunque el ICA, como estaban empacados en bolsas de fertilizantes y de bolsas viejas de semillas, entonces el ICA no solamente le destruyó esas semillas, sino que inició un proceso de judicialización a los agricultores, lo que ha generado un proceso de indignación, no solamente en Colombia, sino en América Latina, demostrar que estas normas ya dejan de ser papel y lápiz y que ya se materializan en criminalizar el uso de las semillas por los agricultores.
El gobierno planteó una mesa de discusión y para negociar con los sectores que justamente empezaban a protestar contra la implementación de este tipo de normas sobre la propiedad intelectual de las semillas. Ante ese proceso, ¿cómo ve el sector y los movimientos sociales alrededor de esta protesta, ¿cómo ve esta negociación?
Sí, precisamente hace 2 meses que estalló el paro agrario en Colombia, que prácticamente paralizó el país casi durante un mes, y una gran movilización por todo el caos y el tocar fondo el sector campesino, donde dicen que ya el campo colombiano ya no aguanta más porque están en la ruina. Dentro de los temas prioritarios que pusieron los campesinos para levantar el paro fue el tema de derogar las normas de semillas, la 970 especialmente. Y finalmente lo que hizo el gobierno en el calor de toda la crisis para aplacar los ánimos, dijo que iba a congelar las normas y que iba a sacar una nueva resolución verdaderamente beneficiara a los agricultores. Pero ese falso anuncio, porque en realidad no hay ningún acto jurídico o administrativo que diga que se deroga o se para la norma, lo que le permitió al gobierno fue desmovilizar un poco la gente y pensar que allí se podría lograr algo. Pero en el fondo lo que hizo el ICA fue sacar una nueva borrador de resolución, donde lo único cambio de fondo que hicieron es poner un artículo que dice que esta norma no aplica para las semillas criollas o locales, excepto si son para comercialización. Entonces lo que nos dice ahí nos reafirma es que el gobierno sí quiere controlar las semillas criollas, diciendo que solo pueden estar confinadas o encarceladas en las parcelas de los agricultores, pero un agricultor no puede intercambiar o hacer un trueque de semillas o comercializar semillas. Y finalmente es una trampa mortal que en el paro agrario, por lo menos los campesinos han puesto sobre la mesa que el tema va mucho más allá que de parar o temporalmente cambiar las normas, sino derogar todas las normas de propiedad intelectual, derogar todas las normas que tienen que ver con el control para la producción, uso y manejo de semillas, y que en realidad lo único que tiene que hacer el gobierno es controlar si las semillas que producen las empresas y que van a afectarlas no solamente el patrimonio genético del país, las semillas que circulan en el país y las semillas que tienen los agricultores. Entonces hay que controlar la calidad y la sanidad de las semillas de las empresas, porque muchas de esas semillas que producen las empresas y que están certificadas y certificadas han sido la catástrofe y la ruina, especialmente para los algodoneros, que en Colombia el año pasado se quebraron casi todos los algodoneros por una semilla transgénica que le trajo Monsanto y que les dijo que les iba a resolver todos los problemas ambientales y de salud y más productivas, y en el fondo se quebraron. Pero a esas semillas, a esas empresas, el Estado no las controla, que evidencia que verdaderamente hay puertas giratorias entre el gobierno y esas empresas, donde son la ley del embudo, controles estrictos para las semillas de los agricultores, pero laxas para las semillas de las empresas, que no tienen ninguna sanción precisamente por meter semillas de mala calidad.
En el centro de la consigna de los movimientos campesinos en el paro agrario estaba la crítica al libre comercio como tal y su impacto que tiene sobre el agro, y eso también tuvo su repercusión en las mesas de discusión. ¿Cuáles eran los reclamos justo al respecto de esta crítica al libre comercio?
Claro, mira, Colombia lleva apenas un año en vigencia el Tratado de Libre Comercio y ya se ven unos temas catastróficos en el agro, porque ahora en solo un año se ha liberado o ha empezado a entrar todo el tema de la leche, de los lactosueros sin ningún control, que ha quebrado a todos los productores de leche. Se han hecho importaciones masivas de papa, incluso de café, que éramos el segundo productor colombiano del mundo en café. Hoy en este momento somos el quinto productor, donde ni siquiera se surte el mercado nacional y está entrando una cantidad de café de contrabando y sin ningún control, y está arruinando todos los cafeteros o se está trayendo papa de Canadá a mitad de precio de la papa que se produce en el país. Entonces los productores han puesto sobre la mesa que en este momento lo que tiene que hacer es parar y derogar el Tratado de Libre Comercio, aunque es muy complicado, pero es la única forma de poder enfrentar, porque si en solo un año ya tenemos esos impactos, ¿cómo va a ser en 5 o 6 años? Pero el problema de fondo es que el gobierno, en la mesa de negociación, el punto de partida que puso para la negociación es que el modelo económico no se negocia. Entonces lo único que está pretendiendo hacer el gobierno ahora es negociar subsidios y negociar limosnas para ver cómo supuestamente apaga incendios, pero si no se hacen cambios estructurales, este paro agrario va a volver a surgir y otra vez la crisis va a llegar donde no sabemos qué vaya a pasar.
Tú hoy, junto a otros expositores en el seminario, mencionaron varias veces que muchas veces las luchas, las resistencias se enfocan en una norma legal, pero que luchar contra una norma legal deja otros flancos abiertos. Entonces vos mencionabas una necesidad de judicializar la lucha, ¿no? Me gustaría que desarrollaras un poco esa idea.
Sí, no, es muy importante porque en toda esta pelea que hemos tenido en Colombia, pensamos que la única y mejor forma de poder resolver este problema es que, primero, que la gente fortalezca son sus sistemas productivos, volver a recuperar, a recomponer las semillas nativas y el sistema local en su conjunto, pero sobre todo las acciones de resistencia frente a esas normas, la desobediencia civil, la capacidad de hacerlas inaplicables en algún momento, de resistir frente a los decomisos, las denuncias públicas, hacer ese tipo de acciones que verdaderamente hagan que la norma no sea operativa. Pensamos que de todas formas las demandas judiciales, incluso las hemos hecho frente a los transgénicos, frente a la norma de bioseguridad, incluso frente a la 970 tenemos una demanda, pero pensamos que esa no va a ser la solución del problema, ¿sí? Porque digamos en el mejor de los casos que se gane una demanda, digamos el éxito es temporal mientras vuelve y se recompone otra norma que se mete por otro lado. Entonces finalmente, e incluso a veces es contraproducente, porque ganar una demanda lo que puede hacer es desmovilizar la gente creyendo que ganó la pelea. Y eso nos pasó con la ley forestal o el estatuto rural, que la Corte Constitucional los tumbó por unas demandas judiciales que hicimos los movimientos sociales, pero finalmente esas normas se volvieron a meter, digamos, atomizadas por otros decretos y por otras vías. Entonces, pensamos que no hay que buscar cuál es la estrategia para tumbar la norma o para ganar la pelea, sino las múltiples estrategias, o sea, que hay que combinar en muchas acciones, sobre todo desde volver a reconstituir desde lo local la defensa de las semillas, y las demandas judiciales pueden coayudar en algunos casos, pero sobre todo para movilizar la gente hacia ver que también hay otros escenarios, otros espacios de lucha, pero sí tenemos que entender que esta lucha no la ganamos en los estrados judiciales.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.